Bueno, Mónica, antes de dar una opinión hay que entender un poco el contexto para dejar claridad en la audiencia. ¿Cuál, bajo qué perspectiva? El tema ambiental tiene esa particularidad y es que puede ser juzgado desde diferentes ópticas y depende desde la óptica que se mire, depende si es una opinión favorable o desfavorable. Vamos a entender un poco, es que Colombia tiene desde los años 90 que coge auge, que empieza a tener mucho auge el tema ambiental en el mundo, unos grandes retos.
Sí.
¿Para esos de esos retos? Pues, uno de los retos que más tiene la conservación de los ecosistemas. ¿Por qué? Colombia, como todo el mundo lo sabe, es uno de los países con la mayor biodiversidad registrada dentro del planeta. Segundo, tiene una de las mayores reservas de agua, como también es tiene un dato clave que tiene el 70% de los páramos registrados. Además, parte de su territorio tiene dentro de su territorio una de las ecosistemas más importantes para el planeta, que es la Amazonía colombiana.
Sí.
Como el contexto claro. Ahora bien, cuando inicia el presidente saliente, Juan Manuel Santos, básicamente los retos se han mantenido en todas las presidencias. ¿Cuáles son los retos? Hay unos retos desde el ángulo político, que es mantener, uno de los temas fundamentales ahí es mantener la discusión en las mesas de trabajo, no solo en el Ministerio de Ambiente, sino en todos los ministerios y en la sociedad civil y empresarial en general. Es como uno de los retos que se mantiene. El segundo ya es en el campo del territorio y otro es en el campo económico. Entonces, en el campo del territorio son las acciones reales que se hicieron en el territorio frente a la conservación de los ecosistemas. Y el otro es en el desarrollo económico, que es básicamente la inversión total que se le ha generado a este ámbito para lograr los resultados. Bajo esos tres ángulos vamos a hablar, y al final vamos a hablar de un reto social, especialmente de la educación. Entonces, en el ámbito político, ¿qué hizo Juan Manuel Santos? En el ámbito político, Juan Manuel Santos logró dos cosas importantes. Uno, llevó a Colombia a ser protagonista en las grandes discusiones internacionales. Para nadie fue un secreto que Colombia tuvo una participación activa en los paneles intergubernamentales, por ejemplo, del cambio climático o la COP21, que fue gran protagonista y parte de los postulados parte de las propuestas que dio Colombia frente a este particular fueron tomadas en cuenta por las mesas de trabajo. Este es en el campo político internacional. A nivel nacional, a nivel interno, a pesar de que existió algunos contratiempos con el Ministerio de Ambiente, tomó relevancia. Ya con el 2011, cuando el Ministerio de Ambiente vuelve a tomar fuerza, y en este periodo de los 8 años se puede decir que ha tenido mayor representatividad. ¿Cómo uno ve eso? Mayor representatividad en las discusiones que se han dado en el país. Ejemplo, las discusiones desde los retos que pone la minería frente a la sostenibilidad de los territorios, los retos de la conservación de ecosistemas estratégicos, la participación del Ministerio o representantes del Ministerio de Ambiente frente al proceso de paz. Entonces ahí hay un fortalecimiento institucional importante. ¿Cuál es el reto que no se ha logrado cumplir, no solo en Juan Manuel Santos, sino también sus predecesores? Es que no se ha logrado llevar a la práctica la normatividad existente. Colombia se caracteriza por tener una normatividad súper, súper fuerte, clara y buena, digámoslo en términos generales, pero aún no se ha logrado llevar eso a los territorios. Y eso me traslada a lo que se ha hecho en los territorios. Aquí hay algo paradójico. Es una paradoja interesante que alguna vez yo escribí para una columna. Y es, en los territorios podemos decir que hay dos cosas. Tenemos un proceso de paz, que realizó con uno de los grupos al margen de la ley más grandes de Latinoamérica y del mundo. Y paradójicamente ese proceso de paz, si bien trajo algunos beneficios a los territorios desde el punto de vista ambiental, también trajo algunas consecuencias negativas. Ejemplo, la deforestación subió en regiones donde tenía presencia este grupo armado. Dos, los cultivos, según informes del mismo gobierno, han aumentado dentro del país. ¿Y esto qué conlleva? Pues que si tenemos deforestación, tenemos cultivos que llevan al narcotráfico.
Sí.
Tenemos desorganización de territorios. De alguna manera, estos grupos al margen de la ley habían protegido esta zona. Ahora bien, como ya no está protegido, entonces entra una dinámica bastante interesante, bastante compleja, uh-huh. Y es que hay unos recursos por explotar, que incluye también la minería, y a lo que no hay un control, sea ilegal o sea legal, pues se está afectando seriamente a los ecosistemas. Tenemos un ejemplo muy claro en el Putumayo, que la semana hace como 6 meses, un año, sacó un reporte bastante bueno acerca del aumento de la deforestación, de la tala de árboles en esta selva. En el Chocó tenemos fuertes parches dentro de la selva por minería ilegal del oro, especialmente hacia San José de Guayar. Tenemos un tráfico fuerte de escolta, que es un nuevo elemento necesario para el avance tecnológico. Entonces tenemos esa parada. Si bien se hizo un proceso de paz, esto dejó de alguna manera expuestos los territorios que no conseguían, a pesar de que también tuvo efectos positivos. Por ejemplo, conocemos en la Sierra de Chiribiteque, tuvimos la oportunidad de conocer esa inmensa maravilla natural que no la conocíamos. Uh-huh. Esos son los territorios. Segundo, en los territorios, se logró también de manera positiva algo importante para el país, es que aumentaron las reservas dentro del país a través de los humedales Bantar y a través de otras estrategias que se hace a través de Parques Nacionales. Eso fue muy interesante realmente, porque Colombia aumentó de manera considerable el porcentaje de territorio protegido donde no se puede realizar ninguna actividad. Esto que genera, y es que le da herramientas al Estado, no al gobierno, sino al Estado como gran administrador, de poder controlar y proteger estos ecosistemas. Y frente al territorio de las personas, aquí podemos decir que son resultados un poco neutrales, porque si bien se le dio un poco más de participación a las comunidades indígenas y a otras organizaciones, uh-huh, aún no se ha logrado unos resultados tangibles. Es un proceso largo, entonces habría que esperar. En 8 años es un corto tiempo para ver este tipo de participación. A nivel económico, realmente Colombia siempre ha tenido un gran reto, una tarea por hacer, que es aumentar el nivel de inversión para las actividades de sostenibilidad en los territorios desde el punto de vista ambiental. Esto realmente no se ha logrado mucho. Aumentó un poco, pero no ha sido significativo. Entonces allí tenemos un reto fuerte que no se ha logrado cumplir. De manera, no, realmente la inversión se ha mantenido y ha sido escasa frente a los retos que existen. El segundo punto a nivel económico es que todavía tenemos una economía, Colombia tiene una economía que depende bastante de los combustibles fósiles, de la minería, o sea, una economía extractiva. Ha hecho intentos, pero no se ha logrado un camino claro por recorrer para transformar nuestra economía en otros tipos. Por si eso fue una de las discusiones fuertes en la contienda presidencial. Uh-huh. Entonces ahí yo creo que el reto que va por hacer se mantendrá frente a esa transformación económica que sí o sí se debe hacer en algún punto.
Y señor Jefferson, para usted, ¿qué fue lo que más le faltó al gobierno de Juan Manuel Santos para lograr mejorar todo lo que nos ha comentado y los proyectos que pues no pudo completar, por finalizó su periodo?
Yo diría que más que al gobierno de Juan Manuel Santos, yo digo que al gobierno en general. Nosotros tenemos, como bien lo dice, han existido avances significativos, pero nos ha faltado más, y yo creo que no es solo del ambiente, sino a nivel general, más control territorial por parte del Estado, por parte del gobierno, presencia territorial. Y aquí me lleva a mi cuarto punto, que es la parte social de la protección de los ecosistemas. Cuando yo hablo de protección de ecosistemas, tengo dos ángulos fuertes, el técnico y el social. El técnico son todas aquellas acciones puntuales que yo hago para proteger los ecosistemas. Por ejemplo, puedo poner ejército, policía, ambiental, en sí, se va a hacer plantas de tratamiento, se va a hacer una cantidad de cosas interesantes. Esto siempre me va a quedar limitado si yo no hago un proceso educativo dentro de las comunidades. Pero para yo hacer procesos educativos dentro de las comunidades, debo garantizar un bienestar mínimo. Afortunadamente, muchas de nuestras comunidades no tienen sus necesidades básicas satisfechas o no tienen un estado de bienestar óptimo. ¿Esto qué nos lleva? A que por la misma situación y por la misma dinámica terminan dándose una situación donde las mismas comunidades deben tomar decisiones entre qué tipo de economía van a aportar su sostenibilidad.
Sí.
Mucha de esa economía termina siendo extractiva de los territorios. Entonces, digo que más que, no es reitero, no es el gobierno, yo creo que el análisis no debe hacer sino las tareas pendientes y sí tenemos que generar mayor control territorial, organización territorial y más presencia de estado de bienestar en los territorios. Esto garantiza que el territorio resultante entre esa dinámica de ecosistemas y comunidades se desarrolle de manera sostenible. Este es el mayor riesgo que tenemos.
Sí.
Que se avanza, cada gobierno se avanza. Álvaro Uribe se avanzó un poco porque se recuperaron muchas regiones, con tantos gobiernos. Y cada vez se avanza un poco. Ahora bien, que es suficiente, nunca va a ser suficiente, porque siempre hay nada de más.